This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Descubre el mundo de Christine Keeler. Sexo, mentiras y espionaje en el Londres de los años 60. Cosmo estrena en exclusiva El escándalo de Christine Keeler, una serie de la BBC centrada en el célebre affair político que tumbó al gobierno británico, el caso Profumo.
Soy una persona normal y corriente.
Tu cara es tu fortuna.
Nunca he buscado la fama. Profumo.
Puede que sea el próximo primer ministro.
Pero la fama acabó encontrándome.
¿Cómo se llama?
Christine Keeler.
Habla de ti y de Christine. Hace meses que se acabó. El pueblo tiene derecho a saber qué clase de hombre es.
Soy joven. He cometido errores. Inocente. Culpable.
No te pierdas el próximo lunes 22 de junio a las 23 horas este estreno en Cosmo. Y cada lunes a las 23 horas un nuevo capítulo. Una vez estrenados, los episodios estarán disponibles bajo demanda en los principales operadores de televisión de pago.
Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de estudios que nacen, de cambios en los Emmy y de series que dábamos por muertas y de las que hemos podido ver por fin sus primeras imágenes. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde el Ministerio, una semana más, está en la cabeza y al final se va a despedir en todo lo más alto de nuestros Power Rankings. Terminaremos también con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy Francis Arrabal y tengo conmigo a Marina Such. Muy buenas, Marina, bienvenida a Streaming, que has estado alguna vez por aquí, pero esta vez estás como copresentadora. ¿Qué tal?
Muy buenas, Francis. Sí, este es mi debut en streaming en serio, porque la otra vez que estuve era más como una conversación así un poco distendida, pero este es el debut de verdad.
Pues sí, los oyentes de la cadena de podcast de Fuera de Series te tienen muy escuchada y en streaming estás de vez en cuando que te hemos llamado, has participado con alguna cuestión. Hoy CJ no puede estar conmigo, así que se ha sumado Marina, esperemos que vuelva la semana que viene. Y Marina, sin mucha más dilación, porque tenemos esta semana en streaming cargadísimo de novedades, cargadísimo de contenido. Se han abierto las compuertas de las noticias que han estado casi un mes en el embalse ahí cerradas. La primera de ellas, una interna, una de fuera de series, es que ya lo comentábamos en el streaming de la semana pasada, que teníamos FDS directo con The Head y con David Pastor, uno de sus creadores, y Jorge Dorado, su director. Tuvo lugar eso el pasado jueves 18 de junio. Ya lo tenéis disponible en el canal de YouTube de Fuera de Series. Se contaron muchas cositas interesantes, ¿verdad, Marina? Y ya lo puede ver todo el mundo en el canal de YouTube de Fuera de Series. Así que nada, a correr, a suscribiros y a ver este directo de The Head.
Sí, entre las cosas curiosas que contaron fue, por ejemplo, que Álvaro Morte, que es como una de las principales estrellas de la serie, entró en la serie un poco por casualidad, porque Jorge Dorado... pues le contó el proyecto como amigo, en plan de, ay, pues fíjate lo que voy a hacer ahora, y a Álvaro Morte como que se empezaron a hacer sus ojos chiribitas de, pero ese proyecto mola mucho, ¿por qué no estoy yo en él? ¿Por qué no me llamas? Eso fue una de las cosas que contaron, y luego sobre todo contaron bastantes cosas interesantes de producción, pues de cómo pudieron construir todo el plató de la estación Antártica en... O sea, toda la estación está construida entera en un plató en Tenerife. Uh-huh. Pues cosas de... inicialmente querían incluir... Los hermanos Pastor querían incluir determinados aspectos que luego no se podían incluir porque eran muy caros. Sobre todo para cositas así del backstage de una serie como The Head, que dentro de lo que cabe es bastante ambiciosa. Es bastante interesante, ¿eh? Cuentan unas cuantas cosas bastante interesantes.
Pues eso, lo tenéis ahí disponible en el canal de YouTube de Fuera de Series. Entrad y le podéis echar un vistazo. Estuvieron casi una horita David Pastor y Jorge Dorado hablando con Alberto Rey. Luego ya, en cuanto a toda la actualidad de esta semana, Marina, tenemos novedades de los Emmy, de unos Emmy que van a leer sus nominadas el 28 de julio. Nos queda un poquito más de un mes y la ceremonia que tiene prevista celebrarse el 20 de septiembre. Esperemos que este año tengamos ceremonia de los Emmy, a ver cómo transcurre todo con el, como llamaría Marina Such, el Kit Kat primaveral de la COVID-19. A ver qué ocurre y si tenemos gala presencial, online o cómo ocurrir todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, Marina, sí que ha habido cambio de reglamentos. Tenemos un aumento de las nominadas en Mejor Drama y Mejor Comedia, y también un crecimiento de candidatas para este año con respecto al año pasado.
De hecho, año a año las series que se presentan y los actores y los técnicos que se presentan a los Emmy han ido creciendo bastante año a año. Ahora mismo no recuerdo los datos que se daban, pero en una década han pasado a tener, creo que casi 1,000 series que se presentan, o 1,000 programas que se presentan en total a los Emmy de cada año. Y es cierto, en este 2020 la propia Academia de Televisión ha dicho que el número de candidaturas totales que se han presentado a los Emmy es un 15% superior a las que se presentaron el año pasado, con lo cual han decidido, pues, efectivamente aumentar el número de nominadas que había en la categoría de mejor serie de drama y mejor serie de comedia, que van a pasar a ser 8 a partir de ahora. Y estas son 8 fijas. En el resto de categorías han incluido una nueva manera, de un nuevo baremo para decidir cuántas son las nominadas en cada categoría, que depende de las candidaturas que se presenten. Si se presentan hasta 19 candidatas, habrá o ninguna nominada o 4 nominadas, depende. Si se presentan entre 20 y 80, habrá 5 nominadas, que era más o menos lo habitual que solía haber hasta ahora en general. Si se presentan entre 81 y 160, habrá 6. Entre 161 y 240, habrá 7 nominadas. Y si pasan de 240 Madre candidaturas, mía, habrá 8 nominadas en cada categoría. Y lo que se han buscado es que el número de nominadas en las categorías de actores sea paritario. O sea que si en actor principal de drama hay 8 nominados, que actor secundario de drama tenga 8 nominados también. O sea, que no haya, que uno haya, no tengas uno en 6, otro 7, sino que todos tengan el mismo número.
Madre mía, comentaba Frank Sherma, que es el presidente de la Academia, que todo este cambio dentro del reglamento y la normativa de los premio, pues venía a reflejar, como tú comentabas, Marina, ese aumento de las candidaturas, además del del nuevo número de voces, de plataformas de televisión y del crecimiento, de ese enorme crecimiento que estaban experimentando los contenidos de plataformas ya existentes por toda la industria, y decía que, bueno, que pese a la suspensión de la producción por la COVID-19, había abundancia de trabajos excelentes que se habían enviado para competición este año, y eso, bueno, pues querían reflejar mejor o adaptarse a estos nuevos tiempos donde hay mucho más contenidos, donde hay más plataformas, donde hay más canales, donde hay nuevas voces, reflejar las candidaturas de los Emmy. Van a tener que ver unas cuantas series este año los académicos.
Muchas. Unas cuantas no. Se van a dar un atracón que ríete de los que siempre estamos diciendo nosotros que nos vamos a dar ahora en verano, que el ritmo de estrenos baja. Ya. Eso decimos todos los años.
Pues tienen trabajo extra este verano los académicos en la playa, que se vayan preparando la tablet porque van a tener muchas cosas que ver. Marina, también teníamos reencuentro de 30 Rock, un nuevo episodio que va a hacer NBC de reunión de la serie, que va a servir como affront a la cadena. Ya sabéis que este año los affronts se han visto interrumpidos también por la pandemia mundial. Bueno, pues como ha trastocado en todo o a todas las industrias en general, y la televisiva no ha sido ni mucho menos una excepción, dentro de una línea que hemos visto de recuperar grandes sitcom o que vuelvan o que tengan un episodio especial. Lo ha tenido The Office, lo ha tenido Parks and Recreation, lo intentaron tener The Friends, que se ha visto interrumpido, veremos a ver si lo vemos algún día o no. En cualquier caso, 30 Rock va a tener de nuevo un episodio, va a volver, va a regresar la mítica serie de la NBC.
Y lo va a hacer, efectivamente, lo va a hacer al estilo de Parks and Recreation, que ya sabéis que lo hizo durante la cuarentena por el coronavirus. Parks and Recreation tuvo un capítulo especial, capítulo, esto no era una reunión de actores que hablaban sobre sus experiencias, era un episodio de la serie que se emitió en directo por NBC. Y lo que va a hacer 30 Rock es un poco distinto, porque ese capítulo va a servir efectivamente para presentar la programación de NBC Universal el próximo 16 de julio, que es un poco pues lo que se va a hacer a modo de upfront, eso que antes se hacía en mayo, que se reunían todas las cadenas en Nueva York, que hacían como grandes celebraciones, no se puede hacer este año, evidentemente, así que cada cadena y cada empresa lo ha ido reconvirtiendo a online, cada uno de una manera un poco distinta, ¿no? Y en el caso de NBC Universal, pues lo va a hacer utilizando a los personajes de 30 Rock y utilizando un capítulo de 30 Rock que se va a dedicar a promocionar pues todas las novedades de no solamente de los canales del grupo de NBC Universal, sino que también parece que van a presentar alguna cosa de Peacock, de ese servicio, esa plataforma de streaming que NBC Universal pues creo que tiene que lanzar en breve, porque no se ha lanzado todavía, tiene que lanzarlo en breve. Y lo que sí es distinto es que este capítulo se va a emitir al día siguiente en varias de las cadenas del grupo. Se va a emitir en USA Network, en Bravo, en E! Uh-huh. Oxygen, Sci-Fi y en CNBC. Y luego también pues estará disponible en Peacock. Así que seguimos con las reuniones de viejas series, aprovechando este parón en la producción.
Sí, total. Están volviendo, al final es que el se han reivindicado solo en las sitcom de los 90 y los 2000 con su consumo en las plataformas, y desde luego que las plataformas están queriendo aprovechar el tirón. Peacock se lanza en Estados Unidos el 13 de julio y dos días después, este 15 de julio, va a ser cuando van a emitir el episodio especial de 30 Rock. Así que, pues nada, estaremos atentos como buenos fans de Tina Fey y de esta, bueno, una de las mayores sitcom, de las mejores sitcom. Marina, tenemos Michael Keaton, que vuelve a la televisión, va a protagonizar una miniserie para Hulu, se titula Dopesick, y cuéntanos de qué va todo esto.
Pues fíjate, van a contar una historia que está un poco de moda en las series estadounidenses ahora mismo, porque lo que va a hacer esta Dopesick, que está basado en un libro escrito por Beth Macy, es más o menos una historia centrada en la crisis de los opioides, la crisis de la adicción a este tipo de fármacos que hay en Estados Unidos desde hace décadas, y que es un tema que, por ejemplo, se ha visto en la primera temporada de Hightown, esta serie policial o de misterio que hay, está, ha emitido Starzplay o que está emitiendo Starzplay. Lo que pasa es que en Top Six se va a ver la historia, se va a ver todo este, toda esta plaga de adicción a los opiáceos, se va a ver a través de un médico que está metido dentro de las grandes farmacéuticas, ¿no? Que son un poquito, pues bueno, pues son un poquito el demonio directamente.
Claro, un poquito ahí de conspiración, ¿no? Ahora farmacéutica, que es lo que nos viene bien en este mundo del coronavirus.
Sí, es lo que mejor nos viene. Y a través del guión de Danny Strong, que es el encargado de adaptar este libro, pues lo que nos contará es toda esta historia a través de las grandes farmacéuticas, de los habitantes de una comunidad minera de Virginia, que evidentemente pues tienen muchos problemas de adicción a este tipo de fármacos. También veremos cómo lidia con todo este problema la DEA, que es la Agencia Antidroga de Estados Unidos, y nos llevarán también a esos multimillonarios que controlan un poco la industria. Y bueno, pues que ha habido algunos casos en Estados Unidos de multimillonarios que han inflado precios de medicamentos y tal, que han sido bastante polémicos, ¿no? Como decimos, a quien no le suene el nombre de Danny Strong, que es el guionista el que se va a encargar de adaptar Dope Sick, es el co-creador de Empire y ganó un Emmy por Game Change, por esta TV movie que contaba el ascenso al poder de Sarah Palin. Y lo que es curioso es que puede parecer que Michael Keaton no había hecho tele hasta ahora, pero es mentira, porque había hecho una miniserie sobre la Guerra Fría, sobre la historia de la CIA, en 2007, que se llama The Company.
Sí, yo no he visto The Company, no sé si tú la llegaste a ver en su momento, Marina.
No llega a ver nada. No, que yo recuerde, las críticas no eran malas, ¿eh? Decían que, bueno, que no estaba mal, que para saber un poco de dónde venía la CIA era, estaba curiosa.
Pues esta semana, por un lado, conocíamos este regreso de Michael Keaton a la tele con la miniserie de Dope Sick en Hulu, y también hemos conocido el otro proyecto que va a llegar este otoño a Showtime. Se titula The Comedy Rule, es una serie sobre Trump y el FBI. Va a seguir esta polémica que hay sobre la interferencia de Rusia en la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en 2016. Marina, tenemos a Jeff Daniels en el papel protagonista y a Brendan Gleeson haciendo de Donald Trump. Take my money. Take my money.
Y las primeras fotos de Brendan Gleeson como Donald Trump está muy logrado, ¿eh? Está realmente, realmente muy logrado. Pero esta va a ser la serie polémica del año, eso es así, porque esta The Comey Rule está basada en un libro de James Comey, que fue director del FBI al principio de la administración de Trump, al principio del mandato de Trump en la Casa Blanca. Y lo que pasa es que luego, justo por esta investigación sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, pues Trump lo despidió, como suele hacer habitualmente con todos los que no le dicen que sí a todo, ¿no? Y lo interesante que va a tener esta miniserie es que va a tener se va a emitir en dos noches consecutivas, y lo que contará en la primera parte es esos primeros pasos de la investigación del FBI sobre esa posible intervención de Rusia, sobre todo con aquella polémica que hubo durante las elecciones con varios emails de Hillary Clinton que se decía que ella había enviado desde su cuenta personal, pero que eran emails del Departamento de Estado y tal. Y después, en la segunda parte, lo que se verá es cómo la relación entre Comey y Trump pues se va estropeando durante esos primeros meses que Trump está en la Casa Blanca. Y va a ser miniserie polémica porque se va a emitir a finales de noviembre, y el 3 de noviembre es cuando se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, vamos a tener controversia y por lo menos, si Showtime pretende hacer ruido con la serie, lo tiene garantizado antes de que se vean ni siquiera dos minutos.
Sí, desde luego, sabe en el momento que la está estrenando, ¿eh? De cómo va a estar el pulso político en Estados Unidos en su momento. Desde luego, eso, un proyecto muy interesante, y bueno, teniendo a Jeff Daniels y a Brendan Gleeson detrás, pues siempre llama la atención. Marina, y todos estos proyectos, toda esta serie surgen porque hay estudios detrás que las hacen. Y nos toca hablar ahora de un estudio, para acabar ya toda la ronda general de actualidad de streaming, que es que nace Buendía Studios, una joint venture que han montado entre Movistar Plus y A3Media. Ambas compañías se van a unir para crear contenidos en español para el mundo, contenido visual, tanto cine como series de televisión. Ya han adelantado que tienen asegurados o garantizados canales de distribución de terceros como son Amazon, Netflix, Warner con HBO, TNT, HBO Max, Orange y canales autonómicos. Desde luego, un proyecto, un estudio que parece ser muy ilusionante para lo que puede ser el audiovisual español. Marina, cuéntanos qué hay detrás de este acuerdo entre Telefónica y A3Media.
Tampoco sabemos mucho más, ¿eh? Es verdad que esta joint venture entre estas dos empresas se anunció hace ya algún tiempo, se anunció hace meses. Lo que pasa es que pues, no había nombre, no había mucha más información más allá de que querían formar esta sociedad para crear sus propios proyectos, ¿no? Para ellos y para venderlos a terceros. Y ahora lo que sabemos es que, pues que tiene nombre, que se va a llamar Buendía Studios. No se sabe todavía quién se va a encargar de supervisarla, quién va a estar al frente de esta nueva compañía. Pero lo que sí que consolida este movimiento, creo yo, es esta tendencia que estamos empezando a ver en la industria española de que las productoras están moviéndose para no depender de vender proyectos a las cadenas tradicionales, ¿no? Porque también está esa figura que ha creado Diagonal Televisión de jefes de desarrollo de ficción, que se ha conocido esta semana, es un puesto que iban a ocupar Daniel Corpas y Borja González Santaolalla, que iban a llevar los dos ese.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
A desempeñar los dos esa labor en esta productora. Y yo creo que Buendía Studios se mueve un poco por ahí, pero nos faltan más datos, sobre todo sería interesante ver cuál es el primer proyecto que sale de esta empresa y si es para Movistar y A3Media y cómo se lo reparten, o si solamente es para uno y no para el otro. Eso va a ser curioso de ver.
Sí, desde luego, la relación ya venía establecida desde antes. De hecho, la serie de El Embarcadero, que hemos podido ver en Movistar Plus, que ha tenido dos temporadas, protagonizada por Álvaro Morte, que antes hablamos de él, es de los estudios de A3Media, y eso ya han compartido algunos proyectos. Parecía que la sintonía entre ambas empresas era muy buena, y bueno, van a montar ambos grupos audiovisuales pues estos nuevos estudios, participados al 50%, eso yo creo que muy buena noticia para el audiovisual español, porque eso van a hacer proyectos tanto a nivel nacional como internacional, y habrá que ver también cómo aprovechan todo el mercado latinoamericano y qué producciones tienen en Latinoamérica, que Movistar Plus desde el inicio siempre estuvo interesada en tener proyectos allí. Pues con todo esto pasamos ya a Apple TV Plus. Marina, ya empezamos a vislumbrar la próxima serie que vamos a ver de Apple TV Plus, es Little Boys. Ya nos ha dejado un primer teaser, es esta serie producida por JJ Abrams y Sarah Brails. Llegará a nuestras pantallas el 10 de julio. No sé si has podido ver este primer vistazo de la serie. ¿Qué te ha parecido?
Pues hombre, lo que hemos visto simplemente es un pequeño teaser con la canción que da título a la serie, que se llama igual que la serie, evidentemente, Little Voice. Y lo que pasa es que tanto el tono de la canción, las imágenes, el look un poco que tienen las imágenes, hasta la tipografía, a mí me ha recordado mucho a Felicity, que fue la primera serie que creó J.J. Abrams, es verdad. Y es que además la protagonista de esta Little Voice es la actriz Brittany O'Grady, que interpreta a Bess King, que es una joven que se muda a Nueva York porque quiere ser cantante, quiere triunfar en la música. Y la serie pues la va a seguir en ese camino. Evidentemente no es solamente para triunfar en la música, sino pues encontrando el amor, un poco creciendo en Nueva York, ¿no? Y es que eso grita Felicity por todas partes. Y eso que yo sepa, el co-creador de la serie, que es el guionista Jesse Nelson, no estaba involucrado en esta serie de Abrams, pero... Hay curiosidad por ver qué tal esta nueva serie de Apple TV Plus, sobre todo después de que ya han estrenado su propia serie musical, que es este Central Park animado.
Y quizás la gran noticia de la semana, o de las grandes noticias de la semana, que se desveló ayer lunes 22 de junio, de las pequeñas ventajas que estemos grabando en martes y que hayamos llegado a un día de retraso, es que podemos hablar de ya la confirmación del proyecto de fundación por parte de Apple TV Plus, que ha confirmado que lo vamos a ver en 2021. Es la adaptación de la obra de Isaac Asimov, que ha estado años y años y años dando vueltas por Hollywood. Que Marina, yo creo que tú tampoco estabas muy segura, al igual que yo, de que esto lo llegaríamos a ver algún día. Estamos con la película de Deadwood, que hasta que no nos enseñaran el teaser nosotros no lo creeríamos. Podemos mantener, si quieres, Marina, un poquito más el escepticismo hasta 2021 y hasta que la estrenen. En cualquier caso, tenemos un teaser que se puede ver en nuestra web, está en fueradeseries.com, un primer vistazo en el que podemos ver a Jared Harris como Sheldon, uno de los grandes protagonistas de la novela, y a Lee Pace como el hermano Day. ¿Qué te ha parecido? Porque yo estoy alucinado por este primer teaser.
A ver, el teaser tiene muy buena pinta y sobre todo visualmente parece que se toman en serio la adaptación de Fundación, que ya sabéis que corre a cargo de David Goyer, que no solamente ha sido el guionista de las primeras películas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, sino que también creó para Stars hace ya algunos años Da Vinci's Demons. Y creo que visualmente pues tiene muy buena pinta. Tiene muy pinta, visualmente también tiene como mucha pinta de producto Apple, ¿no? Todo como muy limpio, muy líneas muy claritas y todo muy tal. Y luego, pues la cosa será ver cómo adaptan esto, porque sí, Fundación te cuenta la caída de un imperio galáctico, que es una caída que está más o menos predicha por una ciencia que se llama la psicohistoria. Pero yo leí Fundación hace mucho tiempo y tal y lo que yo recuerdo de ese libro es que no tiene pinta de ser una adaptación fácil. Así que veremos qué ha hecho Goyer para trasladar toda la historia de Asimov a la tele.
Sí, es una saga de novelas, una de las más famosas que hay de la ciencia ficción. Lo que siempre se ha hablado es que era muy complicado adaptar por lo grande que es, ¿no? Por lo vasta que es y por todo lo que cuenta, de que las novelas tienen muchísimo contenido y que para un producto audiovisual iban a ser difíciles de abordar. Desde luego que en ese caso una serie de televisión es su mejor lugar. Yo sobre todo me quedo de este teaser en la espectacularidad de lo visual, ¿no? Se nota que es la gran producción, o al menos el gran proyecto. Todos hemos hablado de sí en cuanto a ese gran proyecto de producción, de haberse gastado el dinero en producción. Y quizás de la gran serie, una de las grandes series con The Morning Show, por los nombres que tenía, con Reese Witherspoon, con Jennifer Aniston, con Steve Carell, pero este Fundación desde luego luce espectacular en la pantalla y habrá que ver qué nos ha preparado Apple TV Plus. En cualquier caso, eso, muy buenas noticias, porque llevamos mucho tiempo esperándolo. Pedro Nara, aquí amigo de Fuera de Series, lo teníamos también que se mordía las uñas y eso, y mira por dónde, ayer aprovechó Apple la Keynote para enseñar este primer vistazo. Bueno, pues pasamos a HBO España, que viene cargadito de estrenos esta semana. El 22 de junio tenemos un doble estreno. Por un lado, tenemos la miniserie de Las Luminarias, con la gran bandera de estar protagonizada por Eva Green. También tenemos el estreno de Perry Mason. Las dos se estrenaron ayer, lunes 22 de junio. Marina, sé que tú te has devorado enterita Perry Mason, y digo yo que algo tiene que tener para que te la hayas visto completa.
A ver, es que de todas maneras, yo os puedo contar de Perry Mason, de las luminarias. Hay una crítica de Juan Galonce en la web, o sea que ahí podéis encontrar sus impresiones del primer episodio. Y es que Perry Mason me da de todo lo que a mí me gusta, como quien dice, porque es una historia muy clásica del noir, del género negro, sobre todo del subgénero, como digo yo, del sur de California, de estos detectives que eran todos veteranos de guerra, todos con un pasado muy complicado a cuestas. Todos trabajan, acaban siempre trabajando para gente rica que los utiliza a ellos para poder llegar a los bajos fondos o a lugares de la sociedad donde no podrían llegar de otra manera. También, por supuesto, gente rica que se aprovecha de sus privilegios y se aprovecha de toda esa gente pobre que sobrevive a duras penas. Y yo sí que reconozco que el primer episodio y los dos primeros episodios pueden hacerse un poquito cuesta arriba porque te están presentando un poco la situación, los personajes, y al principio choca un poco encontrarse con este Perry hasta que te haces un poco con él. Y luego yo diría que a partir del segundo, que empiezas a meterte ya más de lleno en el caso y sobre todo que entra en juego el personaje de Tatiana Maslany, esta hermana Alice, que representa otro de los polos de la serie, que es una iglesia de estas famosas basada en la celebridad de su predicadora. A partir de ahí como que todo empieza a tomar forma y se empieza a ver qué te quiere contar realmente la serie, pero es una serie que va poco a poco, va desvelando poco a poco lo que te quiere contar. Y vamos, yo es que eso, tal y como llegan los screeners, en un fin de semana me había visto los 8 directamente, sí. Y si me hubieran dado otros 8 me los habría visto también.
La serie, bueno, rescata al mítico personaje Perry Mason, yo creo que todo el mundo lo conoce, aunque sea por el chiste de Chiquito la Calzada aquí en España, pero creo que todo el mundo conoce a Perry Mason. La serie se va a los orígenes del abogado de defensa criminales, o quizás el más famoso, el más legendario de la ficción estadounidense. Marina, lo apuntabas tú, tiene un reparto enorme. Perry Mason está interpretado por Matthew Rhys, también está Tatiana Maslany o está John Lithgow, así que auténtico repartazo. Yo le tengo muchas ganas, no he podido ver nada de momento, pero sí que me muero de ganas por verla. En cuanto a las luminarias, que lo hemos contado antes, bueno, tiene una protagonista de finales del siglo XIX que viaja a Nueva Zelanda para forjarse así una nueva vida, y bueno, en el último día de su viaje va a tener un encuentro romántico con un chico con el que va a tener muchas expectativas sobre lo que le espera y demás, pero se topará con una divina, que es el personaje que interpreta Eva Green, que viene de televisión, es su siguiente papel en televisión, creo, desde Penny Dreadful, ¿no? Creo que no ha hecho nada entre medias.
No me suena, creo que no.
Así que siguen sus papeles místicos.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
En la televisión y demás, y bueno, pues se cruzará en su vida para ponerla en una trampa y asegurarse de que esa cita entre ambos jóvenes amantes nunca tenga lugar. Es lo que tú decías, está la crítica de Juan Galonce en la web, así que ahí la tenéis disponible por si le queréis echar un vistazo. También tenemos segunda temporada de Doom Patrol, 25 de junio, ya sabéis, esta panda de superhéroes un tanto atípicos del universo de DC, serie original de DC Universe, que aquí en España se puede ver a través de HBO. También tenemos Thribas y Debras, que se estrena también el 25 de junio. Marina, ¿de qué va este Thribas y Debras?
Pues esta es una serie de Adult Swim, que es HBO España lo tiene en virtud de este acuerdo que tienen con Adult Swim, de ir subiendo sus series. Lo que pasa es que lo curioso de estas Three Busy Debras es que no es de animación, que es la especialidad de este canal. Es una comedia de acción real. Está producida por Amy Poehler, pero las creadoras son sus tres protagonistas, que son Sandy Honig, Alisa Stonoha y Mitra Juhari, que dan vida a tres amas de casa un poco mal de la cabeza. Las tres se llaman Debra, y las tres pues viven en un en uno de estos barrios residenciales que estamos acostumbrados a ver en las series estadounidenses, y además un barrio como con de posibles, de estos así, de gente que maneja, en una ciudad que se llama Lemonkirk, en Connecticut. Y lo que se va a ver es pues las locuras en las que acaban metidas estas tres ocupadas Debras.
Y para el viernes 26 de junio tenemos la esperadísima ¿Por qué matan las mujeres?, serie creada por Mark Cherry, una comedia negra que se ha hecho mucho esperar, que además está cerquita de estrenar su segunda temporada en Estados Unidos, Marina, y aquí llega este viernes a HBO España la primera.
Esta es una comedia que Mark Cherry creó para CBS All Access, que se estrenó el verano pasado en CBS All Access, pero es verdad que no había llegado todavía a España. Y lo que sí que se sabe, porque sí que lo ha contado HBO España, es que este ¿Por qué matan las mujeres?, va a llegar el 26 de junio con la temporada completa, y la idea que ellos tienen es que cuando se estrene la segunda, que aún no tiene fecha, ya van a emitir esos episodios pegados a la emisión en Estados Unidos. Y esta primera temporada de ¿Por qué matan las mujeres?, porque en la segunda contaron otra historia distinta, lo que cuenta es la historia de tres amas de casa que viven en la misma casa pero en épocas distintas, y en todas las historias hay algún componente de infidelidad. En todas las historias estas mujeres descubren una infidelidad del marido, y al final eso va a llevar a una situación en la que las tres van a decidir quitarse al marido de en medio. Y yo creo que lo interesante que tiene sobre todo es el reparto, porque tenemos a Jennifer Goodwin, Lucy Liu y a Kirby Howell Baptiste, que yo creo que hay unos cuantos espectadores que probablemente la conozcan o de The Good Place o de la primera temporada de Killing Eve.
Y ya por último, para finalizar con HBO, tenemos una de cal y una de arena. Por un lado, nos han confirmado ya fecha de estreno de Patria, por fin. Y también nos han confirmado, esto por parte de Hulu, pero aquí en España la tiene HBO, que El cuento de la criada retrasa su cuarta temporada hasta 2021.
Patria esta es una buena noticia, efectivamente, porque su estreno original, ya sabéis que estaba previsto para el 17 de mayo, pero las medidas de cuarentena tomadas para frenar el coronavirus pues llevó a que no se pudiera terminar la postproducción de la serie a tiempo y se quedó colgada, ¿no? Y ahora ya HBO España ha confirmado que se va a ver el 27 de septiembre. Es justo el día después de que se clausure el Festival de San Sebastián, con lo cual ya hay muchos rumores.
Qué sospechoso.
Y muchas apuestas de que es probable que Patria se presente en el Festival de San Sebastián. Y luego, en cuanto al cuento de la criada, yo creo que esto también como que lo esperábamos un poco, ¿no? Porque no había ninguna noticia del estreno de su cuarta temporada y ya estábamos en junio, que ya era un poco, era la misma época en la que se había visto la tercera, y esto Hulu finalmente lo confirmó ayer en una especie de upfront que celebraron también de manera virtual para presentar sus nuevas series a los anunciantes. Y pues confirmaron efectivamente que el rodaje de la temporada se tuvo que parar también por la crisis del coronavirus, y que teniendo en cuenta que no hay fecha todavía para que se retome el rodaje, pues de momento el estreno estaba aplazado hasta 2021.
Sí, vamos a tener este año de parón en la serie. Lo que tú decías, ya lo dábamos todo por descontado. A la altura que estábamos de año y que no habían anunciado absolutamente nada, demasiado han tardado en confirmar que la serie se irá para el año que viene. Y Patria, pues sí, muy sospechoso esta pista que nos han dejado aquí de que la serie pues pasará por el Festival de San Sebastián. Ya lo comentamos en toda la prensa cuando canceló su estreno en mayo porque estaban montando la serie y tenían dificultades con el estado de alarma vigente. Ya hablamos de la opción de que fuera en septiembre y de que pudiera ir al Festival de San Sebastián. Así que sí, pues no tenemos confirmación de esto de momento, pero desde luego que muy sospechosa la fecha de estreno. Pues pasamos ya a Movistar Plus. Y de Movistar Plus tenemos un corte de una entrevista que hizo Álvaro Nieva a Berto Romero, que ya la podéis leer en nuestra web, en fueradeseries.com. Nos habla Berto Romero sobre la última temporada de la serie.
Yo creo que es una... que cada temporada de esta serie es muy distinta a las otras. Y yo creo que esta es la más madura, porque es la que reúne todo lo que habíamos aprendido en la anterior. Es, no renuncia a la comedia, tiene una cierta ligereza que a lo mejor en la segunda habíamos perdido en pos de un mayor dramatismo, pero sí que ataca temas muy profundos esta última temporada. Yo creo que es la que más, la que más bien refleja esa idea de madurez, tanto del trayecto de los personajes, lo que les va pasando y cómo, en qué se convierten, y como reflejado en la propia serie, que aspira a ser la mejor versión de nosotros mismos, con escenas más complicadas, con escenas corales, con niños, etcétera, etcétera, etcétera.
Un gran cierre de serie que ha tenido, mira lo que has hecho, una auténtica pena, ¿eh? Que hayas decidido Berto Romero cerrarla con una tercera temporada. Además, lo ha decidido él, no ha sido una decisión de Movistar Plus de terminar la serie, sino él ya cuando terminó la segunda tenía en claro que la historia continuaba y tenía que acabar en una tercera. Desde luego le vamos a tener que seguir la pista a Berto Romero en el audiovisual, ¿eh, Marina? Esperemos que en las series de televisión que nos traiga más series, como mira lo que has hecho.
Sí, sí, sí. Yo creo que algo más se le ocurrirá. Y creo que también lo que merece la pena destacar es que Álvaro Nieva también está haciendo un seguimiento de la serie, porque ya sabéis que Movistar está emitiendo dos capítulos cada jueves, en lugar de lanzarla toda entera, va a emitir dos capítulos cada jueves. Y él está hablando, después de cada emisión, está hablando con uno de los guionistas de la serie, porque hay tres guionistas junto con Berto. Está hablando después de cada emisión con uno de los guionistas de la serie para comentar un poco los temas de cada episodio, porque han querido tratar algunos de esos temas de esa manera. Y la entrevista con uno de esos guionistas referido a los dos primeros episodios de la tercera temporada, pues está ya disponible en fueradeseries.com.
Sí, son unos grandes artículos que he armado a lo largo de esta entrevista. Se titulan Diseccionando Mira lo que has hecho. El primero es con Enric Pardo, creo que el segundo lo va a dedicar a Rafael Barceló y el último con Berto Romero, ya por el final de la serie. Así que sí, si sois fans de la serie, un auténtico imprescindible que está elaborando Álvaro Nieva en la web. Pues nada, con esto pasamos directamente a Netflix, que tenemos ya anunciada fecha de estreno para el final de The Rain. Pues Marina, 27 de junio, tercera temporada de Dark, una serie que nosotros no vemos, pero que arrastra a masas de fans. Ya sabéis que es este serie thriller de intriga alemán, que tiene tantísimo seguimiento. Y la otra serie que también ha tenido mucho seguimiento, en este caso otra serie original de Netflix en Europa, es una serie posapocalíptica juvenil que ya han confirmado que va a estrenar su tercera temporada el 6 de agosto, va a estrenar este verano la serie de The Rain.
Efectivamente, además va a ser también tercera y última, como ocurre con Dark, que lo que se va a ver el día 27 es el principio de su tercera y última temporada, que pinta que va a seguir con quebrando la cabeza de todos los fans con todos esos viajes en el tiempo que hay en la serie, de gente que viaja hacia adelante, hacia atrás, gente que se pierde en la época incorrecta. Hay muchos artículos explicando las líneas temporales y sobre todo...
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Have you ever felt depressed about work, only to have your dad be like, why are you so down? So you told him you hate your job, and he said, well, you better talk yourself out of it. And then you thought, I love to talk. I could host a podcast. And then you went to Spreaker from iHeart and started a podcast and got good at it, then monetized it, then quit your boring job, then told your dad, thanks for the advice. And he was like, well, that's not what I meant, and I don't understand what a podcast is, but you seem happy, so that's great, kiddo. You ever do that? Well, you could. At Spreaker.com. That's Spreaker. Ask your dad. You actually don't.
El árbol genealógico de todas las familias que hay involucradas ahí en Dark, que es un lío bastante, bastante serio. Y en el caso de The Rain, efectivamente, el 6 de agosto se estrena la tercera y última temporada. No hay mucho más, porque lo único que hay es el vídeo que lanzó Netflix anunciando el estreno, con unas pocas imágenes del rodaje detrás de las cámaras. Pero bueno, ya sabéis que The Rain era la primera producción de Netflix en Dinamarca, y lo que cuenta es una historia postapocalíptica, en este caso de unos chavales que sobreviven a un virus letal que se transmite a través de la lluvia.
Y luego también tenemos tráiler de otra nueva serie original de Netflix, es La Monja Guerrera, una de las apuestas más fuertes de Netflix por la fantasía, una serie que se ha rodado en España, en diferentes localizaciones de Málaga, Sevilla y Madrid. Hemos podido ver el tráiler, ya lo tenéis disponible también en nuestra web, en fueradeseries.com. Marina, ¿qué te ha parecido La Monja Guerrera?
Pues que aparte de que el tráiler es una fantasía, porque eso de tener, tener a Rosalía de sintonía del tráiler y todas las luchas que te enseñan, yo tengo esperanzas puestas en La Monja Guerrera, sobre todo porque espero que cubra el hueco que yo en verano tengo siempre reservado para Wynonna Earp. Y como este verano parece que no vamos a tener Wynonna Earp, porque entre los problemas que tuvo para empezar el rodaje de la cuarta temporada y que luego le pilló el coronavirus, pues probablemente vamos a tener que esperar para verla. Pero yo espero que me dé un poquito eso, porque para quien no sepa de qué va La Monja Guerrera, es una adaptación de un cómic sobre una chica que muere y de repente resucita, se despierta en una especie de morgue y se da cuenta de que hay una orden religiosa secreta que le ha implantado un aparato en la espalda que se conoce como Halo. Y ese aparato lo que le permite es ser la nueva líder de una orden de monjas guerreras que tienen que luchar contra demonios. Y luego además hay una empresa que afirma haber construido un portal que te puede conectar directamente con el cielo. O sea, ¿qué hay mal en esta sinopsis? Nada, nada, claro, todo está bien.
Me fascinan estas series que son el why not. Me imagino esas alas de guionistas y a mí se me ocurre una empresa de por medio y un portal hacia el cielo y le implantan un chip. Es una fantasía. Tiene muy buena pinta, ¿eh? De verdad que tiene muy buena pinta esta serie. Eso como divertimento de verano. Lo van a estrenar pleno inicio de verano, ahí este 2 de julio. Le queda poquito al estreno, nada, semanita y poco la tendremos en nuestras pantallas. Y Marina, más series que tienen mucho seguimiento. Esta además sé que es una de tus favoritas. Cobra Kai la va a coger Netflix. Comentamos hace unas semanas en streaming los problemas que estaba teniendo Cobra Kai en YouTube para estrenar la tercera temporada, que YouTube había decidido de cambiar de estrategia. Ya hemos hablado mucho de este tema en streaming y de cómo le estaban buscando desde la productora, desde Sony Pictures Television, un nuevo hogar a la serie, que además ha tenido mucho éxito en YouTube, pero eso desde luego parece que han cambiado la estrategia y no desean continuar con ella. Y bueno, parece que han llegado a un acuerdo entre Netflix y Sony Pictures para que se vea allí la próxima temporada de Cobra Kai y veremos si la serie continúa.
De hecho, lo que tiene bastante pinta es que va a continuar, porque el problema que hubo al final entre Sony y YouTube es que Sony lo que quería era conseguir o llegar a un acuerdo de renovación por una cuarta temporada con el servicio de vídeo antes de que se estrenara la tercera. Y como bien dices, como YouTube ha cambiado de estrategia con respecto a su producción propia, pues la empresa no lo veía nada claro y finalmente pues el acuerdo no se produjo, ¿no? Y es cuando YouTube decidió no emitir tampoco la tercera temporada de Cobra Kai. Sí. Y sin embargo, si Sony ha llegado a ese acuerdo con Netflix, es porque es más que probable que Netflix le vaya a dar una cuarta temporada. Y de hecho, parece que esos nuevos episodios de Cobra Kai se puedan ver en otoño y más o menos, si no al mismo tiempo, un poco antes de que se estrenen, las dos primeras temporadas de Cobra Kai estarán también disponibles en Netflix. Suponemos que a nivel mundial, aquí no se ha especificado nada, así que suponemos que será a nivel mundial.
Sí, parece ser que de YouTube están dispuestos a estrenar la tercera temporada, pero cerrar ahí la serie, como tú bien comentabas, Sony Pictures, porque es que la serie ha sido un auténtico éxito. YouTube aseguró en su momento que 20 millones de personas habían visto la segunda temporada en los primeros 6 días. O sea, que imaginaros, por una segunda temporada en solo 6 días, 20 millones de espectadores. Los rumores que también apuntaban que tanto Hulu como Netflix estaban detrás, y bueno, pues parece que ser que Netflix ha conseguido finalmente quedarse con ella. Y otra serie que va a continuar, Marina, es The Sinner, que ha renovado por una cuarta temporada en USA Network, la serie protagonizada por Bill Pullman, que aquí en España podemos ver a través de Netflix.
Sí, que además en Netflix España ha estrenado hace relativamente poco la tercera temporada, en la que el otro protagonista es Matt Bomer. Y es que The Sinner le está funcionando muy bien a USA Network, y yo creo que también está renovado un poco en base a ese buen funcionamiento que tiene Netflix, y que seguramente hará que la plataforma de streaming pague bastante bien por los derechos de las temporadas de The Sinner. O sea que esto no creo que pille a nadie por sorpresa, que la serie vaya a continuar. Evidentemente continuará con un caso diferente, como estaba haciendo hasta ahora.
Y sin solución de continuidad, nos vamos directamente para Orange TV, que se ha puesto las pilas en cuanto a series de televisión se refiere. Estrena esta semana, este jueves 25 de junio, Costa, esta serie protagonizada por Fran Perea, un proyecto internacional entre Media Pro Studio, la productora española, con la televisión pública, es finlandesa, ¿no, Marina? Tú conoces bien de cerca el proyecto y además has visto el primer episodio ya.
Sí, es una coproducción con Finlandia, que es, o sea, es de los proyectos más curiosos, yo creo, que se podía seguir en cuanto a series españolas el año pasado. Y sí, es una coproducción de ese estilo, porque lo que cuenta, está creada por finlandeses, de hecho, pero lo que cuenta es pues cómo una policía ya de cierta edad finlandesa se tiene que trasladar a Málaga para investigar la muerte de varios ciudadanos finlandeses que viven todo el año en Málaga. Y allí pues tiene que colaborar con el policía que interpreta Fran Perea. El primer episodio yo lo vi en Londres, en esta congreso o feria de ficción que se llama Content London. Uh-huh. Y es un poco, simplemente es una presentación de personajes y del caso. Y por lo menos el primer episodio no pintaba mal, por lo menos pintaba ser más o menos entretenido. Con lo cual, pues a ver cómo sigue este Costa, que inicialmente el proyecto se conocía como The Paradise, que a lo mejor algunos oyentes habían oído hablar de él como The Paradise, como la serie, esta serie que Fran Perea protagoniza, básicamente porque los Serrano en Finlandia eran todo un fenómeno social.
Absolutamente, absolutamente. Y con esto pasamos a las cadenas en abierto. Carmen Maura va a protagonizar una nueva comedia en Antena 3. La comedia se titula Deudas. Está previsto que comience a rodarse durante estos meses de verano. Marina, y un gran proyecto para Antena 3, con un gran nombre asociado a él, como es el de Carmen Maura.
Sí, y además es una comedia, y parece que va a ser una comedia más, más de verdad, entre comillas, no una comedia un poco más o amable o que lleve algún toque dramático, sino comedia. Y se vende, de hecho, como una comedia macarra. Veremos qué quiere decir que sea una comedia macarra. Carmen Maura va a interpretar a una mujer que se llama Pepa, que era actriz, pero dejó su carrera por amor, por casarse con un cantante venezolano, pero resulta que su gran amor muere y Pepa descubre que la estaba engañando con una actriz porno y que además la ha dejado completamente en números rojos, que solamente tiene deudas. Así que pues ahora tiene que intentar resolver todos esos problemas y al mismo tiempo va a tener que enfrentarse a una nueva enemiga, que es, atentos al nombre y a la descripción de este personaje, la nueva enemiga se llama Doña Consuelo de la Vega y es una mujer paralítica con una ballesta y un gato llamado Chiquetete. Ahí es nada. Creo que ya entiendo por qué la describen como una comedia macarra. Y ella, además, Deudas es una nueva producción de Good Mood, que es la compañía de Daniel Écija, que no sé si has visto, Francis, que esta semana saltaba que hay una compañía francesa, ahora mismo soy incapaz de acordarme del nombre, uh-huh, hay una productora francesa que ha comprado una participación o que va a comprar una participación alta en Good Mood y que parece que también está viendo si se hace con Lagardère, que es la empresa propietaria de Boomerang.
Pues no, no lo había escuchado, no estaba al tanto de todos estos movimientos dentro de la productora. Esta es la productora que montó Daniel Écija, que es uno de los grandes creadores españoles después de salir de Globomedia. Ha tenido como primer proyecto en televisión española Estoy Vivo, con el que le ha funcionado muy bien y ha cosechado bastante éxito y premios. Ha tenido La Valla en A3 Player Premium y Antena 3, que no ha tenido tanta suerte. Desde luego, este proyecto pinta tan bien como loco, a priori desde la sinopsis. Estaremos atentos a Doña Consuelo de la Vega y ese gato llamado Chiquetete, no nos lo vamos a poder perder. Marina, hablando también de Antena 3 y A3 Player Premium, este domingo ya por fin vamos a poder ver el segundo episodio de Veneno, como suele pasar con todas estas cosas. De nuevo polémica en Twitter porque vamos a poder ver el segundo, pero no sabemos cuándo podemos ver el tercero, y seguimos con este estreno así un poquito a píldoras, ¿no? Que nos van soltando de una serie ya con tan buen nombre, habiendo solo habiendo visto un primer episodio como es Veneno.
Sí, de hecho se estrena el domingo, porque el domingo es 28 de junio, que es el día del orgullo LGTBI. Entonces, pues bueno, se ha querido hacer ahí un pequeño evento. Pero sí, yo no sé cuándo podremos verla, sobre todo porque el coronavirus pilló a la serie en pleno rodaje. Con lo cual, pues todo va a depender de cuándo puedan retomarlo, cuándo se puedan montar los capítulos que ya estaban rodados. No sé, yo espero que no tengamos que esperar mucho más allá del mes de septiembre.
Esperemos que sí, por eso, porque nos están dejando con la miel en los labios constantemente. Como tú bien decías, era un guiño a la comunidad LGTBI+, que tanto peso tiene en la serie. Es una auténtica faena, porque estaban rodando como últimas escenas y estaban ya empezando a montar la serie, y entiendo que les ha pillado por poco, que quizás por 15 días o un mes arriba abajo hubieran podido tener la serie. Una auténtica faena, una más que nos ha dejado el coronavirus. Y Marina, quizás la otra gran noticia, además de hoy mismo, martes 23 de junio, es que esta noche se emite el último episodio de la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo.
Sí, y además es otra vez, como ya es tradición en el Ministerio del Tiempo, no sabemos si va a haber continuación o si la serie se va a acabar aquí. Por lo que parece, por lo que han dicho todos los responsables, ellos van a hacer un final, como pasó con la tercera, ¿no? Que era un final de, si no pasamos de aquí, esto puede ser un cierre de serie perfectamente. Lo que pasa es que también parece que este final de la cuarta temporada va a ser bastante sorprendente, porque supongo que todos os acordáis que ha aparecido una máquina por ahí del tiempo que puede viajar al futuro, con lo cual a lo mejor la serie pues da un salto hacia terrenos por los que nunca se ha metido antes.
Sí, además el último título, el título que lleva este octavo episodio, último de la temporada, es Días de Futuro Pasado. Yo he creído pillar la referencia, creo que irá por aquí, a X-Men, a Días del Futuro Pasado, título de película que viene título de un cómic muy, muy conocido de la compañía de Marvel, de los personajes de esta Patrulla X. Eso es uno de los cómics más famosos de los X-Men, así que también entiendo que va un guiñito por aquí. Habrá que ver cómo cierra la cuarta temporada, y lo que tú dices, si no nos dejan vivir en paz a los fans del Ministerio, siempre cierra una temporada con la amenaza de que no haya ninguna más y de que la serie termine aquí. Tal y como han planteado la historia, habrá que ver el final esta noche en televisión española. Me cuesta hacerme la idea de que se vaya a quedar la serie aquí para siempre, pero bueno, ahí estuvimos también con la segunda y estuvimos con la tercera, así que veremos a ver. Luego, Marina, en cuanto a canales de pago, ya terminando el repaso semanal, se estrenó anoche El Escándalo de Christine Killer, anoche 22 de junio, de esta miniserie de la BBC que rememora este célebre, famoso affair político conocido como el caso Profumo. Ya está disponible el primer episodio en todos los servicios bajo demanda donde se encuentra Cosmo. ¿Qué te ha parecido a ti el arranque de la serie?
Pues me ha parecido muy entretenido, sobre todo teniendo en cuenta que es verdad que en el Reino Unido el caso Profumo es un escándalo muy famoso. Y que podía haberse hecho algo un poco pesado, porque está por ahí metido que es el ministro de guerra, que es un posible espía ruso y cosas así. Es muy entretenido y creo que es un acierto optar por contarlo todo desde el punto de vista de ella, de Christine Killer, que al fin y al cabo pues no deja de ser una cría de 19 años, ¿no? Que acaba metida en medio de todo esto. Bueno, yo tengo curiosidad por ver cómo continúa toda la historia.
Sí, desde luego la ficción británica le tiene muy bien cogido el pulso a sus hechos históricos y a narrarlo. A mí estoy contigo. Me ha parecido muy entretenida, muy bien ambientada, muy bien producida. Tenemos como protagonistas a Sophie Cookson y a James Norton, que ya es un rostro bastante reconocible de la televisión. Tiene este caso, que es un caso muy famoso en Inglaterra y fuera de Inglaterra, por todos los intríngulis que tuvo y que pilló en plena Guerra Fría y terminó tumbando al gobierno británico. Me parece quizás el punto más interesante de lo que aporte esta miniserie es que es el punto de vista de ella, que al final todo este hecho se contó desde el punto de vista del gobierno, del espía ruso que estaba entre medias, y aquí van a poner el foco de ella un poco para dignificar su figura y su persona, que tuvo que estar arrastrando para siempre con este tema. Son 6 episodios, a mí me parece mega recomendable, lo puse ayer por Twitter. Creo que es, si os gustan las miniseries históricas, los años 60, Inglaterra y tal, creo que juegos de espías y política y gobiernos, creo que os va a gustar mucho El escándalo de Christine Killer. Y también tenemos, Marina, este jueves 25 de junio, segunda temporada de Proyecto Blue Book, que es esta serie producida por Robert Zemeckis, que nos lleva a ese momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Esta segunda temporada se va a centrar especialmente los casos de Roswell y del Área 51, que para la ufología, bueno, pues son dos de los grandes hitos. Sé que tú conoces bien la serie, así que ¿qué nos va a traer o qué nos va a deparar esta segunda temporada?
Pues teniendo en cuenta que está basada o inspirada en un programa que existió realmente en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos sobre investigación de estos ovnis durante los años 50 y 60. Se quería averiguar si existían de verdad y si eran fenómenos naturales o no, y si representaban algún peligro para la seguridad nacional. Y los capítulos que se van a empezar a ver el jueves en TNT, efectivamente, van a contar varias historias reales, como son, pues, por ejemplo, el incidente de Roswell, todas las leyendas urbanas que hay alrededor del Área 51, y van a contar también otra historia que es muy célebre entre los ufólogos, que es la de la operación Mainbrace, creo que se llama, que es una operación, eran unas maniobras navales que la OTAN hizo en aguas noruegas a principios de los 60, tan cerca de aguas rusas que hubo allí como tensión por si Rusia, o sea, por si la URSS lo podía considerar una provocación. Y el caso es que se afirma, se dice que hubo bastantes avistamientos de luces submarinas y de luces por el cielo, con lo cual pues los protagonistas de Proyecto Blue Book pues irán también a investigar un poco algunas de las cosas que pasan por ahí.
Y por último, y esta noticia también relacionada con Cosmo, es que Hulu ha cancelado la serie Harlots Cortesana que emitía el canal aquí en España. Una pena, Marina, porque yo es una serie que he reivindicado siempre, la que hemos hablado mucho en Fuera de Series poniéndola en valor, porque es una serie que ha tenido poco seguimiento en nuestro país y que era una serie que realmente merecía la pena.
Mucho, además. De hecho, para todos los espectadores que les gusten series históricas pero distintas, que tengan ritmo y que te cuenten historias que no son habituales, Harlots era una gran elección. Supongo que el giro, no tanto el giro, sino la situación en la que está ahora mismo Hulu con esas nuevas estrategias que está siguiendo desde que Disney es la propietaria mayoritaria o la única propietaria de Hulu, pues se está llevando a saltar un poco de lastre, y Harlots al final pues se ha quedado por el camino. También te digo que, teniendo en cuenta cómo había ido evolucionando la serie, no sé qué habrían contado en la cuarta temporada. Pero bueno, estaba la posibilidad y al final pues no la vamos a ver.
Y ya con esto pasamos a las recomendaciones de esta semana. Marina, de todo lo que has podido ver, ¿qué nos recomiendas?
Pues yo recomiendo Perry Mason, claramente, porque...
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler. I'm an explorer. Spreaker.com. Spreaker. Hustle on over today.
Porque sí, porque ahí me ha gustado bastante. Y luego quiero hacer una recomendación que no la hemos comentado en el programa porque no está referida a series, es un poco off topic esto, pero es una docuserie que estrena Disney Plus este fin de semana. Es sobre el rodaje de Frozen 2, se llama Más allá si se hizo Frozen 2. Y yo he visto 3 episodios de la serie y yo os la quiero recomendar, sobre todo si tenéis curiosidad por ver cómo se hace una película animada de esas dimensiones, ¿no? De las dimensiones que tenía Frozen 2, teniendo en cuenta que la primera Frozen es una película que recaudó miles de millones de dólares por todo el mundo. Y es muy interesante. Si os gustan las cosas técnicas de cómo se hacen estas películas, y luego es que además la gente con la que hablan te quedas con la impresión de que es una película en la que toda la gente que la ha puesto en marcha son todos como buenas personas, ¿no? Como, es verdad, como todos muy adorables. La acabas tomando mucho cariño a Jennifer Lee, que es la guionista, codirectora y jefa creativa de Walt Disney Animation, así todo. Yo os la recomiendo. Además, es curioso porque Disney Plus va a lanzar los 6 episodios de golpe. No los va a emitir semana a semana, como ha estado haciendo con el making of de The Mandalorian.
Pues yo me quedo con el escándalo de Kristen Keeler. Como os he dicho, ya anoche emitió su primer episodio. Ya lo tenéis disponible en los servicios bajo demanda de los operadores donde se encuentra el canal. Creo que es una miniserie muy interesante de ver, muy bien producida, protagonizada, con un guión y una historia muy interesante. Así que me quedo con el escándalo de Kristen Keeler. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa promocional y volvemos con los Power Ranking y con los comentarios de nuestros oyentes.
TNT estrena la segunda temporada de Proyecto Blue Book, la serie producida por Robert Zemeckis y protagonizada por Aidan Gillen. Los nuevos episodios nos llevan hasta el momento en el que comenzó la gran conspiración OVNI. Se centran en casos reales que despertaron el interés de Estados Unidos, como los controvertidos casos de Roswell y el Área 51.
Existen.
¿Cuánto puede seguir fingiendo creerse algo que sabe que no es cierto?
¡Dígale lo que vio! ¡Dígaselo!
La clave aquí está en controlar el relato.
No hay una sola verdad. Nunca la hay.
El jueves 25 de junio a las 10:05 no te pierdas el estreno de la segunda temporada de Proyecto Blue Book en TNT. Y al día siguiente de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores como Movistar Plus.
Pues unos Power Ranking que han tenido algún que otro movimiento esta semana. Ya sabes que para participar en ellos, Marina, tú te lo sabes bien que te curras los Power Rankings cada semana, solo tenéis que iros a fueradeseries.com, entráis en el último Power Ranking que hayamos publicado y ahí al final de la lista vais a encontrar el enlace, ponéis vuestras 3 series favoritas que estáis viendo últimamente. Tienen que ser series que se estén emitiendo en España, que se puedan ver en España legalmente, pero que se hayan visto, que se hayan emitido cuando haya sido. No tienen que ser series del último año. Y ahí además también nos podéis dejar algún pequeño comentario que leeremos en streaming cuando hagamos con nuestros Power Ranking. Marina, 10ª posición de Good Fight, que acabó su 4ª temporada, serie que se puede ver en Movistar Plus. Cae 5 posiciones con respecto a la semana pasada, pero eso, terminó ya su 4ª hace unas semanas con esos 7 episodios en vez de 10 que ha tenido pues de nuevo, rodaje y producción interrumpida por el tema del coronavirus, pero que sí que decidieron emitir y no retrasar la serie.
Y en la novena posición lo que encontramos es a Killing Eve, que se mantiene con respecto a la semana anterior. Esto es lo que está aquí en estos rankings, es la tercera temporada que está disponible en HBO España.
Y la octava posición es para Snowpiercer, que es una serie de la que se está hablando poquito, que entra por primera vez en nuestro Power Ranking, entra directamente a la octava posición, y la verdad es que me ha sorprendido, ¿eh, Marina? Porque qué poco ruido está haciendo Snowpiercer.
Snowpiercer está haciendo muy poco ruido, que es justo lo contrario de lo que ha estado haciendo El Último Baile, que sube precisamente una posición, se coloca séptima, y ya sabéis que es este documental que podéis ver en Netflix sobre la carrera de Michael Jordan en los Chicago Bulls de los 90.
Justo anoche terminé de ver El Último Baile. Marina, quería aprovechar hoy que grababa streaming contigo para que la comentáramos, pero íbamos con la cantidad de contenido de noticia, actualidad que teníamos, sabía que no nos iba a dar tiempo. Me ha fascinado, me ha dado pena llegar tan tarde a la serie, porque bueno, nos pilló en toda esta vorágine de estrenos, novedades, cambios y el coronavirus y todo el lío organizativo y el caos que ha ocasionado, y no me he podido poner a verla hasta la semana pasada. Ahora ya te digo, me he pegado un maratón de animales, pero maratón de animales absoluto, me la he devorado, me ha encantado El Último Baile, de lo mejor que he visto en este 2020. Sexta posición para Por 13 Razones, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking, un clásico cada vez que ha estrenado nueva temporada, esta vez ya su última.
Un puesto más arriba, en el quinto, encontramos La Unidad, que cae tres posiciones y que se va manteniendo ahí en el top 5. La Unidad va haciendo un poco la goma de subo arriba, sí, sí, me voy, total. Me caigo la semana siguiente, vuelvo otra vez arriba, y esta semana la encontramos justo ahí, en la mitad de la tabla.
Pues se está manteniendo bien, ¿eh? Está aguantando muchísimo La Unidad, el boca a oreja está haciendo efecto. Cuarta posición para Lo que hacemos en las sombras, esta comedia de FX que está disponible en nuestro país a través de HBO España, que cae una con respecto a la semana pasada, pierde el podio, pero es que ya ha terminado su segunda temporada, así que se merece un feliz descanso, aunque sea fuera de nuestro Power Ranking. La esperamos con muchísimas ganas, ¿eh?, en su regreso a la tercera.
Y ya en el primer cajón del podio, en la tercera posición, lo que nos encontramos es a Space Force, que parece que va ganando adeptos poco a poco, esta comedia co-creada por Steve Carell y Greg Daniels para Netflix, que sube un puesto con respecto a la semana pasada. Justo el que se dejaba Lo que hacemos en las sombras, pues ese es el que ocupa Space Force.
Y de Space Force nos vamos a Battlestar Galactica, en una subida loquísima en nuestro Power Ranking, 8 posiciones ha escalado Battlestar Galactica, una serie que no es de estreno ni mucho menos, porque ya tiene unos cuantos años, que ha incluido Amazon Prime Video en su catálogo hará un mes, cuestión poquito menos, y una serie, Marina, que me recuerda que tú y yo tenemos una partida pendiente al juego de mesa que aún no hemos llegado a estrenar, ¿eh?
Cierto, eso es verdad, pero vamos, yo me alegro mucho de que la gente esté descubriendo Battlestar Galactica y que se den cuenta que los Cylons tienen un plan. Pero el caso es que, aunque Battlestar Galactica haya subido 8 posiciones, no es capaz de desbancar del número 1 a la que lleva, pues no sé si debe ser ya como la cuarta semana consecutiva que está liderando estos Power Rankings, que es El Ministerio del Tiempo, la serie que ya sabéis que se puede ver en directo en Televisión Española y que al día siguiente de la emisión está disponible en HBO España, y que se mantiene en el número 1. Y aquí la pregunta va a ser, ¿hasta cuándo tendremos a Salvador Martí, a Julián, a Irene y a todos los demás liderando estos Power Rankings?
Totalmente, ha sido un auténtico fenómeno, o ha vuelto a ser un fenómeno, El Ministerio del Tiempo en su cuarta temporada, así lo reflejan nuestros Power Rankings, donde la mayor parte de la temporada que ha estado en emisión ha estado en el número 1. Se despide en el número 1 esta noche, veremos a ver, Marina, si se mantiene la semana que viene y unas cuantas semanas más. Y con esto pasamos a las preguntas de los oyentes. Ya os lo comentaba antes, la forma más sencilla de que nos lleguen vuestros comentarios, de que nos hagáis vuestros comentarios, vuestras preguntas para streaming, es que participéis en esa encuesta del Power Ranking, que la tenéis disponible en nuestra web, en fueradeseries.com, buscáis Power Ranking, o si no, en artículos aparecerá, lo publicamos cada jueves con esta lista de cómo están las series, de cómo está lo más visto, qué es lo más trending en series de televisión esa semana en nuestro país. Marina, hablando del Ministerio del Tiempo, Liliana Mabel Rodríguez nos preguntaba precisamente, querría saber si El Ministerio del Tiempo la podremos ver en Netflix, además de TVE. Gracias. ¿Qué le podemos contar a Liliana?
Respuesta corta, no la vas a poder ver en Netflix. Respuesta larga, no la vas a poder ver en Netflix porque los derechos los tiene HBO España. Con lo cual, mientras los derechos de... Además, tiene los derechos no solo de la cuarta temporada, sino de las tres anteriores. Mientras esos derechos estén en HBO España, no van a estar en Netflix. Una vez que se vayan de ahí, pues a lo mejor entran en Netflix. Pero de todas maneras, la serie está entera disponible otra vez, porque ha habido momentos que no lo estaba, está entera disponible otra vez en el servicio a la carta de la web de Televisión Española. Con lo cual, pues bueno, hay otra opción para verla.
Tenemos hoy preguntas temáticas del Ministerio del Tiempo, porque Lucas Barato de la Hoz también nos preguntaba, ¿habrá quinta temporada del Ministerio del Tiempo?
¿A ti qué te dice la bola de cristal, Francis? Porque yo desde luego no lo sé.
Yo digo que sí, ¿no, Marina? Yo... Si es que siempre le pasa igual al Ministerio, de audiencias bien, sin ser una locura, ni reflejar ese fenómeno que parece que es en redes sociales o que es socialmente o en los comentarios entre los seriéfilos, no tiene números locos, tampoco hace malos números, luego parece que en bajo demanda, tanto en el a la carta de Radio Televisión Española como los servicios que en su momento lo han tenido, como Netflix lo fue con la tercera temporada, ahora con HBO la cuarta, pues parece ser que es una serie que funciona muy bien, de algunos datos medio que se dan, medio que no, de comentarios que se dan, medio que no. Yo te diría que sí, Marina, yo te diría que el Ministerio del Tiempo va a durar unos cuantos años más, y ahora que está dentro de los estudios de MediaPro con Globo Media y que bueno, que hayan hecho esta nueva temporada, que han tenido nuevos platós, nueva sede del Ministerio y todos estos cambios, yo creo que ya también los actores, la patrulla, todo el equipo, ¿no? Javier Olivares, se han amoldado a su nueva normalidad con el Ministerio del Tiempo, que es como tener que empezar de cero cada una de las temporadas. No lo sé, yo te diría que sí, pero no sé si me estoy dejando llevar por mi pasión, de que espero que sí.
Yo no sé, realmente que MediaPro esté involucrada sí que puede como dar una pista de que ellos pueden estar interesados en presionar para conseguir una quinta temporada, pero ya veremos, el tiempo dirá.
Pues sí. Isidro Vázquez, Marina, nos pregunta, aunque ahora con la COVID los parques temáticos van a sufrir, ¿creéis que la popularidad de las series de televisión ha llegado a un nivel como para ser un activo para tematizar estos parques? Por ejemplo, una zona temática de Juego de Tronos y un Central Perk en Warner o The Lost en Disney atraerían a un nuevo público. Además, os propongo que nos digáis series y licencias de propiedad intelectual que podrían enriquecer parques temáticos.
Hombre, los parques temáticos de Disney ya tienen un apartado de los Simpson directamente, con lo cual ya tienes ahí una serie que tiene su propio hueco en un parque de atracciones. Y yo creo que hay parques de Warner, al menos en Estados Unidos, que han tenido Central Perk y han tenido algunas cosas sobre Friends. El resto, pues la verdad es que no lo sé, ¿eh? Lost, o sea, Perdidos, por ejemplo, hace demasiado tiempo de ella, y Juego de Tronos es que tiene ese circuito de exposiciones que no sé, ahí no sé muy bien cómo andará el tema de quiénes tienen las licencias para exposiciones, quién las tiene para parques temáticos. Es que daos cuenta que aunque esté todo bajo el mismo paraguas, son empresas distintas y tienen que ponerse de acuerdo empresas distintas, así que yo no me atrevo a decir si hay series que, más allá de los Simpson, que ya lo tiene, si hay series que puedan tener ese tirón para justificar lo que cuesta, al fin y al cabo, crear una tierra aparte en cualquier parque temático de este estilo.
Sí. El que tú comentabas de los Simpsons está en el Parque Universal de Orlando. Te lo digo que lo sé bien porque yo iba a ir, de hecho yo debería, justo en estos días que estamos ahora, creo que ahora mismo debería estar allí, pero entonces vino una pandemia mundial y el resto es historia. Pero sí, la tierra de los Simpsons está en el Parque ese de Universal de Orlando. Yo entiendo, Marina, que es algo que terminará llegando. Yo soy mega fan de los parques temáticos, evidentemente una zona como propone de Juego de Tronos creo que sería una petada absoluta. Lo que pasa es que como luego Juego de Tronos ha ocurrido todo esto tan extraño con la última temporada, que se echaron mogollón de fans encima, detractores, parece que amantes y fans de Juego de Tronos, y te estoy mirando a ti, Álvaro Rieva, si nos estás escuchando, se han vuelto los detractores más acérrimos con lo ocurrido con la última temporada. Creo que Juego de Tronos se ha minado bastante su memoria, ¿no? Como su recorrido con lo que le ha pasado en la última temporada. Pero bueno, bueno, quitando eso, yo hubiera dicho antes que era una mina. Yo creo que es algo que se terminará incorporando, el tema de las tierras en los parques de atracciones. Pasa que los últimos movimientos en parques de atracciones, si nos fijamos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Disney, ha ido más por las grandes franquicias que por una serie de televisión concreta. De hecho, en las actualizaciones en Orlando de Disney han sido la tierra de Star Wars, que... iba a decir, es alucinante, tiene que ser alucinante porque también debería haberla visto ya en este momento que estoy hablando, que me estáis escuchando. Y la otra es todo lo que están haciendo con la franquicia de Marvel, pero eso, se están yendo más a personajes o más a grandes sagas o a franquicias que incluso a una atracción de una película concreta, de una serie concreta. Yo creo que es algo que terminará llegando, que a mí particularmente, eso, como amante de los parques temáticos y de las atracciones y de las series de televisión, me encantaría ver. Y sí quedará, o pueden tener semilla, esas series que tengan mucha mitología. Habrá que ver si con El Señor de los Anillos hacen algo, con si se despierta la fiebre con la serie de Amazon. Bueno, aquí lo que pasa es que luego todo el tema de licencias se complica muchísimo, porque eso, están por un lado los parques temáticos de Disney, por otro lado los de Universal, y ventas de derechos. En Universal, por ejemplo, en Orlando hay atracciones, hay una tierra de superhéroes de Marvel y hay atracciones de Marvel. Ahora que los derechos los tiene Disney, esta licencia durante muchos años, caducan. Bueno, es bastante complejo. Bastante, bastante complejo cuando nos metemos en este tipo de licencias. Marina, ya por ir acabando el programa, el streaming de hoy, cuéntame un poquito qué vamos a poder o qué van a poder los oyentes escuchar esta semana en la cadena de podcast y también qué nos recomiendas de la web.
Pues esta semana estaba atentos porque va a haber un gran angular, además muy actual, sobre cómo va a afectar todo este movimiento social de Black Lives Matter a la televisión, a las series. Ya hemos visto algunos movimientos, por ejemplo, antes hemos estado comentando 30 Rock y uno de los últimos movimientos que ha habido es que se han retirado algunos episodios de la serie de los servicios de streaming donde estaba disponible porque Gerard Maroney hacía blackface. Uh-huh. Con lo cual, bueno, ahí tienes un gran angular muy, muy actual y muy relevante. En Top, aquí tendremos una cosa un poco más ligera sobre comidas de series que nos zamparíamos sin pensarlo.
Me encanta el tema, ¿eh?
Eso va a estar interesante. Y luego habrá un review de la segunda temporada de Lo que hacemos en las sombras.
¿Y en la web qué nos recomiendas que podamos leer, que puedan leer todos los oyentes, seguidores de Fuera de Series?
Pues, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes del escándalo de Christine Keeler, si os interesa el tema... hay un artículo de Alberto Rey sobre el caso Profumo, sobre el caso real, contando de qué iba y contando cómo se acabó convirtiendo en un fenómeno pop en los 60, sobre todo ella, por una foto muy concreta con una silla de diseño muy concreta. Alberto tiene también una entrevista que está muy bien con Daniel Lawson, que es el jefe de vestuario de Good Fight. La entrevista, el tema se titula ¿Quién viste a Diane Lockhart? Y que sepáis que él consiguió la información de dónde consigue esos megacollares y esas joyas gigantescas. Así que si lo leéis, lo podéis encontrar ahí. Y luego también hay un tema de Álvaro Nieva sobre las series que Netflix aún no ha dicho oficialmente si las renueva o las cancela. Que hay más de las que parece, ¿eh? Incluso algunas que tú las lees en plan de pero si esto yo pensaba que estaba renovado. Pues oficialmente no se sabe nada.
Marina, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en este streaming. Hemos echado de menos a CJ, pero bienvenida a streaming. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo lo has vivido?
Yo lo he vivido bien. Esto es... bueno, es otra experiencia podcastil diferente, pero no, ha estado bien.
Pues muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Fuera de Series, habernos disculparnos por este retraso que hemos tenido este pequeño problemita y streaming ha llegado un día más tarde, pero bueno, tendréis el resto de programas a lo largo de la semana. Ya sabéis que si os ha gustado lo que habéis escuchado hoy aquí, os podéis suscribir a nuestro canal de podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y ahora además en Podimo, una nueva plataforma que lanzan de podcast en España, donde también nos podéis encontrar. Tienen un reproductor chulísimo y también nos podéis escuchar allí todos los programas de Fuera de Series. También recordad que tenemos muchísimo más contenido sobre series en nuestra web en fueradeseries.com. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándonos un programa más y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.